This podcast is sponsored by Skylight Calendar. Let's be real. Running a household can be exhausting and chaotic. And finding the perfect Mother's Day gift, it's not exactly a no-brainer. Until now. The Skylight Calendar is the best way to organize the family and give everyone, especially mom, some peace of mind to enjoy the things that matter most. The Skylight Calendar is a smart, touchscreen calendar that keeps track of and manages the chores, dinner planning, groceries, and to-dos for the whole family. The Skylight Calendar automatically syncs each family member's digital calendars and displays them all together on one color-coded touchscreen. It even doubles as a digital picture frame so you can finally share all those special moments that are just sitting on your phone. As a limited-time offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight Calendar when you go to skylightcal.com/easy. That's skylightcal.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightcal.com/easy.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera en este verano raro en el que ya os comentamos que os acompañaríamos aquí en directo cuando tuviésemos temas tan interesantes como el que os traemos hoy. Y, bueno, sí, me diréis, ¿es que no son las 10 todavía? Ya, lo sé. Pero bueno, ha sido petición del oyente infantil, de mis hijos, que saliese unos minutos antes, así que pues, no nos cuesta nada, ya teníamos al invitado con nosotros, así que hemos decidido adelantar un pelín la entrada y así, pues mira, podemos terminar un poquito antes. Hoy estoy muy contenta, me hace muchísima ilusión tener a este invitado conmigo, es que de verdad tengo debilidad. Él es Fran Ojuelos, Francisco José Ojuelos, yo ya te llamo Fran, pero hay que hacerlo seriamente. Él es abogado, experto en derecho de la nutrición. Hemos hablado con él en otras ocasiones también en Salud Esfera. Hemos tenido la oportunidad y el lujo de escucharle también en La Vida en Martes. Hay Vida en Martes en el espacio Fundación Telefónica. Y hoy nos acompaña aquí en Buenos Días, Madre Esfera. Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
Buenos días, estoy encantado, es un honor que me hacéis invitarme y espero pasármelo muy bien con vosotros, como siempre.
Bueno, seguro que sí, porque hoy tenemos un temazo que ya cuando publicasteis el artículo, Julio Basulto y tú, llamado Libertad Parental como barrera frente a la publicidad de productos alimentarios mal sanos dirigidos al público infantil, publicado, espérate, porque lo tengo aquí en la revista de Pediatría y Atención Primaria. Pues cuando lo publicaste ya aplaudí desde mi asiento, salté como un GIF en Twitter aplaudiendo porque me encantó. Digo, esto lo tenemos que traer aquí y diseccionarlo bien porque está lleno de puntos súper interesantes y no podía faltar este tema aquí que quiero que lo escuchen nuestras familias, los padres y madres que nos escucháis, porque este tema de la responsabilidad que tenemos los padres sobre lo que comen nuestros hijos es algo que tiene mucho meollo, mucho más del que parece, porque podrían decir, bueno, pues esto da para 2 minutos. No. De hecho, ¿cuántos llevo a preparar este artículo, Fran?
Meses. Estuvimos meses escribiendo, corrigiendo, cambiando, volviendo a leer, pasándonos entre nosotros los borradores. Y yo te diría que eso para escribirlo, pero en la cabeza es un artículo que llevaba de los dos, yo creo que años.
¿De dónde surge exactamente la idea de escribir este artículo?
Pues, como te decía, es algo que siempre hemos tenido ahí en el subconsciente. Una idea que nace de escuchar a muchos expertos en nutrición y en políticas alimentarias y en salud pública decir o poner dar mucha importancia al hecho de que los padres siempre podemos, de alguna manera, evitar la exposición de nuestros hijos a los alimentos malsanos, que en muchos casos pues son parte esencial de la dieta de muchos peques, ¿no? Hay una foto que colgábamos hace ya mucho tiempo que la hizo Julio Basulto en una piscina, pero yo creo que la podemos hacer en muchos coles, en piscinas, en muchos sitios, parques donde haya peques, de una papelera en la que se ve que básicamente lo que comen los niños, o muchos niños, son alimentos malsanos, alimentos que estarían, digamos, vetados si se siguieran los sistemas de perfiles, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud o de la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Europea. Entonces, bueno, pues esto es algo que estaba ahí, empezamos a estudiar, a profundizar y un día dijimos, pues vamos a escribir un artículo.
Ya ves, y os quedó una cosa tan interesante, y además es que os he puesto el enlace a los que nos estáis escuchando en el podcast, en las notas del podcast, porque merece la pena que lo leáis, que lo subrayáis. Tiene mucho contenido que os vamos a intentar traer aquí un poquito para que, bueno, pues para hacerlo más, para difundirlo, ¿no? Y esa idea que existe de que al final nosotros ya sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestros hijos, y por lo tanto la libertad de las marcas para anunciarse es soberana, ¿no? Y la responsabilidad es nuestra de que nuestros hijos coman bien o mal. Bueno, pues no es exactamente así de meridiana, ¿no? Tiene mucho, mucho dentro. Lo primero en lo que entráis en el texto es el tema de la publicidad y del marketing dirigido a los niños, que a mí me parece un temazo, porque realmente es parte del problema.
Es parte del problema. De hecho, yo creo que hay una fase, antes de que el niño se coma un producto alimentario más sano, hay una fase previa a la compra. Cuando estamos y compramos el producto, nosotros, cuando hablamos de niños pequeños, que ellos no van a comprar solos, pues hay una fase previa en la que también se influye en lo que es lo que se ha llamado por los anglosajones el nag factor o factor fastidio, que es propiciar que los niños nos pidan repetidamente ese tipo de productos, pues con una publicidad que es, un marketing que es muy invasivo. Tan invasivo es que no solo muchas veces se centra en el producto en sí, sino que para alimentar este nag factor, este o pester factor también se llama, lo que hacen a veces es inculcar en los peques valores contrarios al ejercicio por nuestra parte de una patria potestad responsable. Porque la patria potestad, tal como se entiende hoy jurídicamente, no es, como se entendía antes, un derecho de los padres a decirles a los hijos lo que tienen que hacer, sino que es más bien un medio a través del cual el derecho instrumenta que los padres, los progenitores, sirvamos al fin de que los peques pues tengan el mayor nivel de bienestar posible. Entonces, claro, parte de esta patria potestad implica el hecho de escuchar lo que nos tienen que decir los peques siempre. Tenemos que ser receptivos, y esto es lo que dicen los manuales de psicología y lo que dice la doctrina jurídica. Y lo que hace la publicidad, el marketing, muchas veces es fomentar el ten tus propias reglas, no hagas caso, rompe con todo. Que esto, bueno, pues tiene su parte positiva, lógicamente, cuando hablamos de actividades que no son estrictamente mercantiles, pero cuando hablamos ya de romper las reglas en actividades que son mercantiles y de compra, y además lo dirigimos a niños a los que sabemos que son incapaces de entender que este mensaje es publicitario, pues ya lo que estamos haciendo es, antes de la compra, propiciar que los peques insistan de una manera muy fuerte para que nuestra resistencia pues se acabe venciendo.
Y además eso está estudiado, es decir, el marketing dirigido a los niños está, tiene números, cifras, y son conscientes y saben de ese poder que se va ejerciendo desde la infancia hacia los padres, que son los que compran, ¿no? Está totalmente estudiado y yo os invito a los que nos escucháis a que deis una vuelta por internet para poder echar un vistazo a ciertos planteamientos y estudios y pues estos enfoques en los cuales se hace protagonista al niño exactamente, y que yo no sé éticamente hasta qué punto sería adecuado, ¿no? El niño es al que se le enfoca y al que se le vende directamente, ¿no? Que sí. Aunque no es el caso en este punto, en vuestro artículo, pero a mí me plantea serias dudas, ¿no? Sobre hasta qué punto tenemos el derecho como marcas, ¿no? Si somos una marca, de dirigirnos directamente a esos niños, que es lo que se hace. No lo sé, yo lo dejo ahí, vosotros ya los que nos estáis escuchando lo planteáis y luego lo observáis los anuncios, ya no solo de alimentación, sino de cualquier producto, en los canales infantiles. ¿Qué lenguaje se usa? ¿Qué les están diciendo? ¿Qué les comunican? Hay mucho ahí sobre lo que deberíamos reflexionar. En este caso, además, el tema de la patria potestad me parece súper relevante que lo que has dicho, porque no está del todo bien entendido el tema de la patria potestad. Has dicho que ha evolucionado, pero muchos nos hemos quedado, se han quedado o se ha quedado ese concepto de que la patria potestad es poder hacer lo que se quiere con nuestros hijos, porque para eso son nuestros.
Claro, sí, la verdad es que esto ya hoy en día es algo muy claro y el derecho ha ido en muchos ámbitos tendiendo hacia ese concepto que la doctrina define eso como cambiante, desde una prerrogativa de los padres, un derecho de los padres, a un derecho de los hijos. Es decir, a pesar de que los sujetos que ejercemos la patria potestad seguimos siendo los progenitores, padres y madres, o padres, los receptores son ahora los titulares del derecho. Son nuestros hijos los que tienen derecho a que por nuestra parte ejerzamos.
Uy, he perdido a Fran. Fran, ¿estás ahí?
¿Me has perdido?
Sí, ahora.
Sí.
Ahora ya.
Ahora. Decía que esto es un derecho ya de los peques, y tan es así que ya, digamos, el derecho público prevé mecanismos de reacción cuando los progenitores no ejercemos la patria potestad de una manera responsable, como son las figuras del desamparo, para que sea la propia administración la que asuma en este caso la guarda y custodia de los peques, ¿no? Entonces la patria potestad ha cambiado mucho. ¿Hasta qué punto podemos ejercer esta patria potestad? Porque ya el derecho, digamos, de corrección de los menores también ha cambiado, ha desaparecido del Código Civil ciertas figuras que parecían de alguna manera legitimar. También escribí hace ya algún tiempo un artículo sobre esto en relación a unas declaraciones de un reflejando que, bueno, que esto ha cambiado mucho. Que los peques pues tienen derecho, lógicamente, a que los cuidemos como toca. Y pienso que efectivamente la publicidad dirigida a los menores, así, dirigidas directamente a ellos, a mí me parece directamente ilegal, porque efectivamente ellos no tienen la capacidad de obrar que se requiere para según qué cosas, ¿no? Entonces, esto me parece algo ilegítimo, al menos.
Sí. Estamos de acuerdo. No sé si estás puesto, o sea, estás conectado con wifi, con cable. Ahí en ocasiones te pierdo un poco la conexión y no quiero, por favor, que esté súper interesante esto. Abraza el router o algo.
Intentaré ponerme un poco más cerca del router.
Pues Una vez aclarado este tema de la patria potestad, que me parece muy relevante, lo siguiente que nos indicáis, es decir, está este marketing infantil, este marketing dirigido a estos niños, esta comunicación de estos productos, y antes de que se dé la protección por parte de los padres, ¿no? Bueno, pues eso no se compra porque no se considera bueno o sí, ¿qué sistemas de protección ¿con qué sistemas de protección previos contamos?
Pues básicamente no contamos con ninguno. No contamos con ninguno, porque contamos con unas normas y unas leyes que las propias normas presumen, y los tribunales también, que nos protegen, que son las normas de etiquetado y presentación. Pero las normas de etiquetado y presentación, pues digamos que están en derecho alimentario divididos en dos reglamentos grandes. Uno es el 1169, que es el que regula en general el etiquetado y la presentación, los ingredientes, la ficha nutricional, y otro es el reglamento 1924, que es el que permite que en el propio etiquetado, en el envase, pues se hagan declaraciones nutricionales y de prevención de incluso de enfermedades, de declaraciones de salud. Entonces, el problema es que este reglamento, el 1924, que es el que permite a cualquier producto alimentario hacer una declaración de salud, pues lleva incumpliéndose por parte de la Comisión Europea. Hay un artículo de Félix Alexis Morales en el que refleja muy bien esta situación y cómo el poder y la presión que se ejerció en una votación en el Parlamento Europeo significa que estamos todavía dándole vueltas a una obligación que está en el reglamento 1924, que es establecer los perfiles nutricionales con el objeto de que un producto que, por ejemplo, tenga mucho azúcar o tenga mucha sal o tenga muchas calorías o tenga las tres cosas juntas, no pueda tener una declaración nutricional. Porque, claro, si incluimos la mención con vitamina C, puede haber, y de hecho hay, porque esto lo revela la literatura, progenitores que entiendan que ese producto puede ser sano y es un producto malsano. Entonces, la presunción legal de que las normas de etiquetado funcionan tiene una pata rota, la pata esencial la tiene totalmente rota, con lo cual las normas jurídicas no nos protegen. Lo segundo que tenemos es los tribunales. Y los tribunales, cuando se ponen a analizar si algo es engañoso o no es engañoso, para hacer este ejercicio mental han debatido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si habría que encargar un informe pericial o un estudio para ver si los etiquetados informan correctamente al consumidor y el consumidor se entera. Pero descartaron esta opción y crearon una figura que es la del actualmente la del consumidor medio razonablemente informado, que ha ido evolucionando hacia una figura de consumidor que es un consumidor que, según la doctrina, es atento y perspicaz y además lee todo el etiquetado. No se dice con esas palabras, pero la doctrina sí lo llega a decir con estas palabras. Es un consumidor avisado. Sin embargo, cuando nos vamos a otros ámbitos, como el de la protección de las denominaciones de origen o el de las marcas comerciales, también he publicado un artículo sobre las galletas, el contencioso que ha habido entre una marca española de galletas, que es Galletas Gullón, y la Soreo, la multinacional, ¿no? Entonces, esta sentencia es muy interesante porque realmente cuando analiza el concepto de consumidor para ver si se podría confundir al comprar las galletas, la sentencia llega a decir incluso es que el consumidor cuando va a comprar las galletas, como están tan juntas y va medio despistado, se puede confundir. O sea que es un consumidor que cuando proteges a la marca, el consumidor que entiende en los tribunales que tienen que considerar ese consumidor real, el que va a la compra, pues sin tampoco leer tanto. Pero cuando se trata de proteger al consumidor, pues entienden que el consumidor, su obligación es leerlo todo al detalle. Entonces, antes de llegar al momento de la compra, ni tenemos normas ni tenemos una doctrina de los tribunales que nos proteja, con lo cual estamos totalmente desprotegidos.
Claro, y queda a, bueno, esto del que has dicho del consumidor informado y perspicaz, me parece un sueño, porque vamos, lo que nos cuesta leer, ponernos al, es que no, es poco realista, y eso que desde hace un tiempo sí que es verdad que hay como más conciencia de este tema, hay más preocupación, el tema se habla muchísimo más de la obesidad infantil, de la obesidad en general, se habla de que es una pandemia también, y yo creo que la gente no lo tiene muy en cuenta, pero es así, la obesidad está considerada también como pandemia, a pesar de que no nos suponga la misma preocupación que lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que fíjate, se ha paralizado el mundo, pero de la obesidad, bueno, nos cuesta mucho más hablar. Y aún así, se sigue sin estar informado correctamente, ¿no? Y vosotros aportáis la literatura. Entonces, si no tenemos esa protección previa, llegamos al paso de la responsabilidad de los padres, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que saberlo. Pero realmente, ¿sabemos hacerlo? ¿Estamos preparados?
Los padres no sabemos. Los estudios, al menos, parecen indicar que no sabemos. Y que cuando hay algo que nos enseña, hay ciertos productos en los que estamos dispuestos a asumir que es un producto, bueno, que damos recreativamente. Hay un estudio del etiquetado chileno que revela que a partir del etiquetado chileno, el sistema de etiquetado chileno lo que hace es poner unos hexágonos, creo que son negros, en los que se dice alto en azúcares, alto en sal, alto en calorías. Entonces, cuando los progenitores van y se encuentran este etiquetado, por ejemplo, en productos como el chocolate, que se sabe que no es sano, pues no alteran sus decisiones de compra, porque asumen que, bueno, pues le doy el chocolate puntualmente. Pero, sin embargo, en los cereales de desayuno, el sistema de sellos chilenos sí que ha revelado que los padres reducen el porcentaje de compra. A partir de la implantación del sistema, compran menos cereales para desayuno. Y esto es consistente con lo que indican otros estudios, que cuando los progenitores saben lo que hay algunos que alteran sus decisiones de compra. Y es cierto que este sistema de advertencias no es la panacea, porque evidentemente hay otros muchos condicionantes. Pero claro, ya estos no son condicionantes jurídicos, son condicionantes políticos, sociales. A mí lo que me preocupa en particular es que no haya, digamos, un producto que un progenitor, una madre, un padre, compren creyendo que es sano y no sea sano, o parcialmente sano, o que aporte algo bueno, por ejemplo, como lo de la vitamina C, que las encuestas alimentarias indican que tomamos, pues no sé, en un 200% de lo que requerimos, o sea que estamos que no nos hace falta vitamina C, pero se sigue indicando con vitamina C como sello, ¿no? para atraer la atención de los progenitores, ¿no? Eso es lo que me preocupa, que jurídicamente se minimice el impacto del engaño. Y lo que dice los estudios relativos al cumplimiento de la publicidad en España de productos alimentarios dirigidos a los niños es que se incumple un código, que es el código de autorregulación, que es el sueño de cualquiera de nosotros, es que nos dijeran: tú, para ejercer tu actividad, te vas a hacer las normas tú solo. Vas a decidir cuántos impuestos pagas y además te lo vas a controlar tú, si pagas o no pagas. Esto es lo que sucede con la publicidad alimentaria dirigida a los niños, que hay un código que, en virtud de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se decidió darle la prerrogativa a la industria alimentaria de que se lo hiciera, que no se cumple en ningún caso, porque ha revelado desde siempre. Bueno, desde que se promulgaron las primeras versiones, ya hay estudios que dicen que no cambió absolutamente nada, que a raíz de la publicación del Código PAO se seguía haciendo exactamente lo mismo. Después hay un estudio del 2008, hay otro estudio del 2012 y hay otro estudio que se refiere a 2017. Estamos hablando de niveles del 50, del 88 y del 75% de incumplimiento del Código PAO. Entonces, claro, el problema es que lo que dicen los tribunales es que la libertad de empresa o la libertad de expresión mercantil, si hablamos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un poco diferente, pero en realidad es lo mismo que el Tribunal Constitucional Español, es que ellos pueden hacer publicidad siempre y cuando cumplan la normativa de publicidad. Con lo cual, la responsabilidad de los padres se encuentra a la vez con otro problema previo. Y el problema previo es que las normas de publicidad que tenemos, que son un desastre, para colmo, se incumplen en unos niveles que son brutales. Por eso te decía antes que no tenemos ninguna barrera. Y claro, desplazar la responsabilidad a los padres. Sí, los padres tenemos responsabilidad, pero el otro día ponía un ejemplo. Es como si nos dicen, o si me dicen a mí, tienes que llevar a tus hijos por una carretera y tienes que, es tu responsabilidad conducir también, que lleguen sanos y salvos a su destino. Pero que sepas que nadie cumple las normas. Nunca va la policía, nunca va la Guardia Civil. Puede ser que alguien se salte. Puede ser que haya gente que vaya a probar los coches allí a 200 por hora, porque ahí no hay normas, o las normas se cumplen en una minoría de los casos. Yo soy responsable de mis actos, yo soy responsable de llevar a mis hijos, lógicamente, dentro de mis posibilidades, sanos y salvos al destino. Pero, lógicamente, yo necesito que las normas se cumplan para que, por ejemplo, cuando se me presenta un auto, no me engañen. Esto es lo que entendemos y lo que intentamos resumir en el artículo.
Claro, yo quiero que la gente visualice de lo que estamos hablando, a lo que se refiere, por ejemplo, con ejemplos. Esto que has dicho me parece brillante y muy significativo de a qué se refiere esa responsabilidad. Pero como productos, pues por ejemplo, recordad algún producto, me parece que yo hace 2 años o 3, que se comercializaba o se anunciaba en la tele, y además me acuerdo que a mis hijos les llamó mucho la atención, que era más sano porque estaba hecho al horno, y era un bollo de chocolate, pero era más sano porque estaba hecho al horno. Y recuerdo perfectamente que a mis hijos les impactó ese titular, ¿no? Y lo anunciaban en la tele, ¿eh? Más sano hecho al horno. Eso era el argumento de venta. O recuerdo unas galletas que, bueno, ese sí que me parece, no estaba tanto ligado a la salud, pero me parece muy, también muy representativo del disparate, ¿no? Unas galletas con las que aprendías inglés. O sea, las galletas eran unas galletas exactamente igual que el resto, pero con ellas aprendías inglés. Y mis hijos, ojo, porque eran pequeñitos, sí pensaban que aprendías inglés comiendo las galletas.
Es que es increíble, ¿eh? La verdad es que es muy increíble que estas cosas se permitan, y enlazándolo con lo que decías antes, es que, bueno, se va tomando conciencia, vais tomando conciencia vosotros, los profesionales que estáis de alguna manera informando sobre todas las cuestiones, pero yo creo que realmente la gente que tiene el poder de decidir cambiar las cosas no es consciente todavía del problema. Yo creo que las administraciones no son conscientes del problema y son parte del problema también. No solo son inconscientes, sino que además son parte, porque esta es otra pata también de la falta de conocimiento de los progenitores, ¿no? Las administraciones siguen hablándonos de pirámides alimenticias, de azúcares añadidos, o sea, de cosas que ya la evidencia y los nutricionistas ya han dejado de, digamos, han superado, han evolucionado hacia otros conceptos que están más de acuerdo con la evidencia. Entonces, claro, tenemos una administración que no se entera de lo que está pasando realmente, y tenemos a unos tribunales que tampoco son muy conscientes, que esto parece que es una cosa como que todavía no han interiorizado, ¿no? Porque parece que es poca cosa, y porque, como dice algún autor muy famoso, algún catedrático de nutrición que yo he citado en algún trabajo, parece que, como la falta de inocuidad de muchos de los productos que se ponen en el mercado es una falta de inocuidad a largo plazo, que este es un debate también que es brutal, ¿no? Como el derecho alimentario permite conscientemente que productos con un altísimo porcentaje de nutrientes que se consideran y que ya están acreditados como malsanos, en los que no hay ninguna duda, como por ejemplo es la sal. La sal es un producto que nadie discute que tenga un efecto pernicioso sobre la salud. Sin embargo, tenemos unos estudios del propio ministerio que acreditan que tomamos de media 10 gramos de sal por español, cuando el límite serían 5, el límite, el tope máximo que se recomienda diariamente. Estamos tomando el doble, pero no hay ninguna política realmente. Tenemos el reglamento 1924 que señala la sal, tenemos la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que señala la sal, que obligaría al ministerio haber establecido reglamentariamente ya, según la propia ley, los niveles, digamos, máximos de sal, pero tampoco hay instrumentos jurídicos que estén dictados para realmente dar cumplimiento a esta obligación. Y los tenemos ahí circulando con esto del inglés, con otras declaraciones, con hierro hecho al horno, y son productos que son... pues eso, que tienen un perfil malsano, y si los juntamos con los lácteos azucarados, con los que tienen mucha sal, con los cereales de desayunos, con los productos precocinados, con los zumos y con las bebidas azucaradas, que son una auténtica barbaridad, o con las mismas bebidas energéticas, que está prohibido llamarlas así, porque hay un real decreto, que es el 1907, que prohíbe hacer, digamos... alegaciones relativas a las capacidades energéticas o revitalizantes de los alimentos. Y esto se aplica a los alimentos porque lo dice la propia Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Pues es una barbaridad. Y siempre pongo el mismo ejemplo. En Europa, el último informe de enfermedades transmitidas por alimentos indica que fallecen unas 40 personas, unas 40 o 50 personas al año como consecuencia de infecciones y problemas toxoalimentarios, por problemas de falta de seguridad alimentaria. 40 personas. En todo el mundo, según la última estimación que a mí me consta de la Organización Mundial de la Salud, 420.000 personas fallecen al año, sobre todo en países empobrecidos, claro, que es donde tienen problemas de tratamiento de aguas, por ejemplo. Perdón, que se me cae el micrófono. De tratamiento de aguas son 420.000 personas. Sin embargo, problemas asociados a la mala alimentación, estimados por The Lancet, por una publicación súper prestigiosa, en el año 2017, revelan que frente a esos 420.000 fallecidos por problemas de falta de seguridad alimentaria, fallecen en el año, y esto no son en países empobrecidos todos, también son en países ricos, mal llamados ricos, 11 millones de personas al año. Entonces, estamos hablando de 420.000 frente a 11 millones. Tenemos un sistema de seguridad alimentaria que es una joya, tenemos un derecho alimentario que es una maravilla, que es complicadísimo y extensísimo y súper complicado de manejar. Absolutamente, es una locura el derecho alimentario, un sistema que está súper detallado, absolutamente todo, con unos reglamentos que especifican al mínimo detalle el nivel de contaminantes que pueden tener un producto alimentario concreto, se divide por todos, reglamentos que tienen 3.500 páginas. Y sin embargo, el derecho de la nutrición, pues tenemos dos normas, prácticamente una de las cuales está medio coja, y unos tribunales que tampoco lo interpretan. Entonces, decir que los padres somos responsables en este escenario, a mí, sinceramente, me parece una auténtica aberración. No es que me parezca algo que es dudoso y que podemos interpretar, es que me parece una auténtica aberración, en general, decir que los padres somos responsables de la alimentación de nuestros hijos.
Sí, pues se monta, porque cuando publicasteis el artículo era interesante ver los comentarios y las respuestas, ¿no? Y uno de los argumentos, también lo comentáis en el artículo, que es el tema de la libertad, ¿no? La libertad de publicación de expresión, de la libertad de estas marcas para publicitarse y para venderse, choca de una manera frontal, ¿no?, con esta supuesta responsabilidad o falta de responsabilidad. Y si teníais, me acuerdo perfectamente, había hilos en los cuales se os atacaban, no, dejad que los padres son los que tienen que elegir, que dejad de prohibir cosas.
Claro, si no se trata de prohibir, y además los padres sí que tienen la libertad, y muchas veces lo hemos dicho, que esto que estamos denunciando aquí no tiene por objeto, de alguna manera descargar a los progenitores de su responsabilidad, que seguimos teniendo la responsabilidad y que nosotros nuestra obligación como progenitores es intentar saber cada vez más, intentar saber decir que no también a nuestros hijos, pero bueno, no se puede cargar, digamos, toda la responsabilidad en los progenitores. Los progenitores tenemos que tener nuestra responsabilidad y ellos tienen que cumplir las normas, porque esta libertad de la que tú hablabas es así. Tanto para el Tribunal de Justicia, perdón, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como para los tribunales norteamericanos es así. O sea, entienden que las empresas son titulares de un derecho a la libre expresión. Y esto en los litigios americanos, yo escribí un artículo hace algún tiempo sobre una advertencia sanitaria que se puso en San Francisco y hubo dos sentencias en relación a las bebidas azucaradas, se puso una advertencia sanitaria diciendo que el azúcar provocaba el incremento, la ganancia de peso y demás, y esto provoca encendidos litigios en Estados Unidos acerca de la libertad de expresión, porque las marcas, la Asociación de Refrescos, decía que a ellos el Estado no les puede obligar a hacer esta mención, porque ellos en su producto ponen lo que les dé la gana. Claro, en nuestro Tribunal Constitucional, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es lo mismo. Se habla también de libertad de expresión comercial o el commercial speech, ¿no? La libertad de expresión del commercial speech. Pero en España hablamos de libertad de empresa. En España nuestro Tribunal Constitucional no analiza la capacidad de las empresas de hacer mensajes o presentaciones bajo el prisma de la libertad, sino que lo hace bajo la libertad de expresión, sino de la libertad de empresa. Pero al final, tanto el Tribunal Constitucional Español como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como los tribunales americanos, o sobre todo los europeos, llegan a la misma conclusión. Puede haber libertad de expresión o puede haber libertad de empresa siempre y cuando se cumplan las normas. El Tribunal Constitucional lo dice claramente. Las empresas pueden poner lo que quieran siempre y cuando cumplan las normas de publicidad. Y en España no se cumplen las normas de publicidad. Por lo tanto, no están ejerciendo legítimamente la libertad de empresa. Lo que están haciendo es otra cosa. Y jurídicamente hay una cuestión muy compleja, que es cómo imputar a las marcas un incumplimiento de la propia Comisión Europea. Porque si la Comisión Europea hubiera establecido los perfiles nutricionales, los productos más horrorosamente insanos no podrían llevar declaraciones. Pero como esto la Comisión Europea no lo ha hecho, y hace ya 10 años que lo tenía que haber hecho. ¿Pero por qué esto la Comisión Europea no lo ha hecho? Pues no lo ha hecho la Comisión Europea porque hay muchísima oposición. Muchísima oposición y muchísima presión a través de los lobbies. Y la industria se está oponiendo constantemente a cualquier cambio que implique una regulación, no que sea estricta, porque aquí, cuando estas personas que se enfadan dicen, hombre, pero dejadnos que hagáis, pero si es que lo que se le permite a la industria de publicidad de alimentos malsanos dirigidos a los niños no es que sea algo laxo, es que es la ausencia total de control y de regulación, porque es un sistema que no es que ya se autorregulen, que yo lo he analizado en mi libro, que además esta autorregulación es absolutamente laxa, tiene siempre excepciones, no tiene un sistema de sanciones y además yo he puesto alguna reclamación y sé cómo resuelve autocontrol y, bueno, yo me reservo mi opinión, pero son extremadamente laxos, más que extremadamente laxos. El problema es que, para colmo, es que la Administración no lo vigila, no vigila el cumplimiento. No sabemos oficialmente qué consta a la Administración de niveles de incumplimiento del Código PAOS, porque la Administración esto no lo mira, es como si estuviera siempre mirando para otro sitio. Entonces, claro, pedir responsabilidad a los padres implicaría primero, que se cumpla la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y que se cumpla no el Código PAOS, que lleva 20 años funcionando en diferentes versiones y no ha demostrado absolutamente servir para nada. Porque la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición dice que el código hay que implementarlo, no publicarlo y promulgarlo. Porque yo puedo publicar una norma y luego no cumplirla nunca. Hay que implantarlo. Implantarlo significa que funcione mínimamente. Yo no digo que se cumpla al 100%, porque las normas no se cumplen nunca al 100%. Pero tienen que cumplirse en un nivel que sea aceptable, como el resto de ámbitos.
Y que además, como bien indicáis en el artículo, en otros países se está haciendo de otra manera y está teniendo buenos resultados. Es decir, hablabas de Chile y conocemos los casos, que hay gente que se lleva las manos a la cabeza, pero conocemos los casos de productos en los que se han prohibido, como este huevo que lleva, el huevo de chocolate que lleva productos de juguetes de regalo dentro, ¿no? Que yo creo que estaba prohibido en algún país, no recuerdo en cuál, o el asociar los productos de consumo con dibujos o personajes famosos o atracciones concretas que llaman muchísimo la atención a los niños y que pesan más que los ya sabidos ingredientes insanos o malsanos de esos alimentos. Es decir, se sabe que pesa más esa influencia externa, esos muñecos, esos famosos recomendando productos, que me parece fuera de la galaxia. Se sabe que eso influye más que el hecho de saber que eso no es sano, y aún así se sigue manteniendo.
Sí, es increíble. yo creo que no somos conscientes realmente de hasta qué punto esto se nos está escapando de las manos y vamos a condenar a una generación de niños de entornos desfavorecidos, sobre todo, a padecer, digamos, un lastre social, vital y de salud de por vida, ¿no? Porque tenemos un nivel de prevalencia de sobrepeso y de obesidad en España del 40%, ¿no? Y esto también hay algunos estudios publicados, digamos, al albur del código PAOS que decían, acreditaban que parecía que había bajado del 45 al 41%. Pero esto yo en el libro, que le dediqué un capítulo a esta cuestión, demuestro, en base a otro estudio más antiguo que hay, que es el estudio en Kid, que se hizo en 2001, que tiene 20 años casi, que estamos igual. O sea, estamos mucho más concienciados. Gente como vosotros estáis divulgando, estáis dando voz a gente que está denunciando estas cuestiones. Cada vez sabemos más, pero tenemos unos niveles exactamente igual. Y es cierto que estos niveles implican que en ciertos entornos socioeconómicos en los que hay más control han bajado los niveles, pero se han compensado con el aumento que se ha producido en otros entornos socioeconómicos. Y estamos en torno al 40-40%. Y esto significa que estamos viendo en niños muy pequeñitos patologías que están asociadas al mal estilo de vida con los años acumulados. Estamos viendo, se está viendo diabetes en niños. Y yo eso se lo escucho decir a los nutricionistas. O sea, es que es muy complicado que un niño, que al final es la víctima, porque incluso aunque fuéramos los padres, tendríamos que plantearnos si un progenitor en concreto incumple sus deberes básicos y, por ejemplo, no escolariza a su hijo, no lo escolariza, viene la administración, inicia un expediente de desamparo y acaba asumiendo la tutela de ese pequeño o de esa pequeña y, bueno, acaba escolarizándolo. Entonces, incluso aunque los padres no protejamos, los niños tienen un derecho fundamental que es parte de instrumentos internacionales que están ratificados por España, de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que implican que el Estado tiene que necesariamente procurar el bienestar de esos pequeños. Entonces, incluso aunque los padres lo estuviéramos haciendo mal, lo que no podemos permitir es tener una generación de peques que padezca de por vida el problema del sobrepeso y la obesidad, que es un problema de salud, pero que también es un problema laboral, social, económico y que implica unos condicionantes muy graves. Y estamos en un nivel en el que, bueno, pues eso, de cada 10 niños, 4 padecen sobrepeso y obesidad. Y estamos igual que el Código PAOS y se ha publicado 10 años después la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y tenemos unas normas maravillosas y tenemos un sistema de control de la seguridad alimentaria brutal en el que cuando hay un problema de seguridad alimentaria como el de la listeriosis la gente va a prisión y se controla todo y un sistema de autocontrol que funciona realmente bien. El sistema de autocontrol de la seguridad alimentaria es un sistema de autocontrol que funciona realmente bien por los resultados, porque mueren 40 o 50 personas en toda Europa como consecuencia de estos problemas. Pero nos está adelantando por la derecha, por el arcén, el problema del sobrepeso y la obesidad y no estamos siendo conscientes de lo que esto va a suponer también para nuestros bolsillos. Claro. Hay un informe de la OCDE también en relación a esto que acredita que pagamos cada español 264 euros más en impuestos para tratar problemas relacionados con la obesidad y el sobrepeso, entre otras cifras escalofriantes.
Claro, todo lo que influye, a todas las consecuencias que eso va a tener en las próximas generaciones. Ya la nuestra ya lo está sufriendo, las siguientes van a vivir con esas consecuencias. Peor salud mental también, porque influye muchísimo muchísimo más gasto, más dependencia y además influyendo, como bien decías, en esta brecha social, brecha socioeconómica que está demostradísimo, que está muy asociado, ¿no? Que está muy relacionado cómo se come también con tus circunstancias socioeconómicas. No me quiero olvidar del editorial que han publicado recientemente los pediatras Carlos Casabona y Pepe Pediatra, José Serrano, también muy relacionado con este tema y además os mencionan directamente a vosotros aludiendo a vuestro artículo, precisamente de la preocupación que existe tan alta entre los pediatras como uno de los de los sectores que vela directamente por la salud de nuestros niños, cómo están preocupadísimos, y su artículo se llama Un reto para profesionales, padres y sociedad. Es decir, no solo los responsables somos los padres, que yo es a lo que voy con este programa, ¿no? Que cuando se nos dice, no, pero es que los padres sois los que tenéis que velar por la alimentación de vuestros hijos. Faltaría más, claro, somos los que los proveemos, ¿no? Pero no solo nosotros. No solo nosotros. El editorial lo podéis encontrar en la revista Formación Activa en Pediatría de Atención Primaria. Y os lo recomiendo mucho porque está también, bueno, pues tiene comentarios muy sensatos y que vienen además a confirmar lo que tú dices exactamente, ¿no? Que es un problemón actualmente, pero que no se nos puede desviar toda la atención o toda la responsabilidad a nosotros, porque no estamos formados totalmente, absolutamente, y no tenemos toda la información.
Sí, ellos dos, tanto Pepe como Carlos, tienen este artículo que es muy bueno, y tienen uno que yo he citado muchas veces, lo he citado en el libro y lo he citado muchas veces, en los que explican cómo parte del problema que tenemos los padres también está inducido por el mensaje publicitario. Es decir, ¿quién no ha escuchado, por ejemplo, a las propias administraciones y a la publicidad hablar de dieta equilibrada? La dieta equilibrada. Y ellos hablan de la dieta equilibrada y del consumo ocasional, ¿no? El consumo ocasional, que para mí es una vez cada semana y para mi primo es una vez al día y para otra persona es una vez al mes, ¿no? Consumo ocasional, un concepto indeterminado que para cada persona representa una cosa. Y la dieta equilibrada, otro concepto también que nos han metido ahí con calzador. Y uno, si se para a pensar realmente lo que es la dieta equilibrada, implicaría, yo lo he hablado con Julio Basulto y con el propio Carlos también, con Carlos Casabona, es que es brutal. O sea, la dieta equilibrada implica que los papis nos pongamos a contar las calorías que al cabo del día consumen nuestros hijos, las que gastan, y concluyamos si hemos puesto más calorías o menos calorías. Y con los nutrientes igual. O sea, la dieta equilibrada implica que la industria alimentaria que fabrica alimentos malsanos, que no toda la industria alimentaria, gran parte de la industria alimentaria de pequeña escala, las pymes y otras pequeñas empresas, no fabrican este tipo de productos. Son grandes multinacionales que además están invirtiendo muchísima cantidad de dinero, hasta 5 millones, siempre pone el ejemplo Julio, 5 millones de dólares al día invierte solo la industria de fast food dirigido a los niños en Estados Unidos, 5 millones al día, frente a 5 millones que gasta el programa 5 al día en Estados Unidos para todo el año. 5 millones para todo el año, 5 millones al día. Pues tenemos una presión en este sentido brutal, y lo que tenemos es que tenemos que andar calculando según la industria, pues esto, lo que nuestros hijos, para hacer la dieta equilibrada, lo que nuestros hijos comen, gastan, que esto incluso un nutricionista pues le tomaría un tiempo. Nosotros no podemos manejar un concepto como nutrición equilibrada. La gran parte de alimentos dirigidos a los niños deberían ser al menos neutros. Yo no digo que la panacea y que los niños vayan a estar comiendo solo, pero tenemos que cambiar el paradigma y que los alimentos dirigidos a los niños al menos no tengan un perfil insano. Y si lo tienen, que es lo que estamos pidiendo, y por eso somos tan laxos, si lo tienen y no restringimos la venta, porque no la estamos restringiendo, al menos que tengan una advertencia para que si el papá o la mamá la ven y deciden no comprarlo, puedan hacerlo. Y si el papá o la mamá deciden comprarle esporádicamente ese alimento, pues lo hacen con conocimiento de causa, pero yo ahí ya no me meto. Porque eso entra ya dentro de la... Si hay conocimiento, ya entra dentro del ejercicio de la patria potestad y cada cual la ejercerá como entiende responsable. No podemos juzgar. Ahora, lo que no puede ser es que un producto de bollería tenga un sello de alto en hierro, porque eso lo que está haciendo es equivocar a los padres.
Entonces, es que está clarísimo. Yo creo que eso es la clave. Y los hemos visto en cereales, los podemos ver, cómo ese argumento está en primera plana. Si además os lanzo un reto a todos los que nos escucháis, que vayáis luego, os acerquéis al punto de venta habitual, a vuestro súper, a vuestra tienda, y observéis un poco con detenimiento, después de habernos escuchado, lo que veis. sobre todo, especialmente en estas secciones de alimentación infantil, claro, ¿no? Que es eso, que ahí es donde estamos poniendo nosotros la mirada, y que veáis qué tipo de mensajes se dan, ¿no? Qué se vende, qué mensajes dan a nuestros niños, que son los que les llegan claramente. Y bueno, pues que le deis ahí una pensada. Y luego en ese otro argumento que escuchamos siempre de, bueno, pero tú eres el que decides, tú eres el que compras y es tu responsabilidad si tu hijo come bien o come mal. Y entonces lo analizáis, lo juntáis todo y veis qué conclusiones sacáis. Y yo ahí hay que cerrar con la llamada a qué se hace. Fran, bueno, ya nos lo has dicho, pero... más claramente, ¿qué podemos pedir nosotros como padres para que esto cambie?
Nosotros como padres, lo que yo recomendaría es primero informarse y seguir a fuentes fiables a día de hoy, porque realmente, como el sistema de protección es tan malo, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo adicional a todos los que hacemos ya diariamente, y a todo lo que tenemos que hacer y a todo lo que estamos haciendo en el contexto ahora de la situación que tenemos, en la que hemos tenido que ser, pues, profesores en casa, cuidadores, gestores, teletrabajar, hacerlo todo. Es decir, a todo esto tenemos que añadir un esfuerzo adicional para intentar ser todavía más críticos y estar en guardia y saber que no hay ninguna red y que si nos caemos, pues nos vamos a estrellar. Y después, como padres y consumidores en general, lo que podemos hacer es exigir que se aprueben leyes, y que las leyes se controlen ni más ni menos que en otros ámbitos de la actividad humana. Y también lo que podemos hacer es pedir que tengamos un sistema de alguna manera análogo al contexto europeo. En Portugal se ha prohibido la publicidad de alimentos malsanos dirigida a los niños. Es un ejemplo de lo que ponías del huevo esto está pasando en Europa. Y hay algunos trabajos que demuestran que tenemos el peor sistema, porque tenemos canales infantiles con publicidad de alimentos malsanos y un código de autorregulación. Estas dos cosas en nuestro entorno no existen. O se tiene una cosa o se tiene la otra. O se prohíbe la publicidad de alimentos malsanos y se tiene un código de regulación, o hay normas jurídicas restrictivas y la publicidad se vigila y se controla por la administración para que se cumpla. Pues tenemos que pedir a nuestros gobernantes que o bien prohíban, que yo creo que la publicidad de alimentos malsanos dirigida a los niños se tendría que prohibir, porque es que esto dirigida a los niños, a los padres se pueden dirigir la publicidad, como tú decías al principio, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece ilegítimo que se sigan dirigiendo los anuncios a los niños. Esto es algo que como sociedad madura tenemos que asumir y pensar que si nos estamos cargando la responsabilidad de un ejercicio responsable de la patria potestad y somos nosotros los que tenemos que mediatizar lo que nuestros hijos toman, compran o consumen, pues que la publicidad se dirija realmente a nosotros y no a los niños. Y bueno, no sé qué decirte más. Habría que hacer también muchas más cosas. Habría que hacer un sistema impositivo como el de las bebidas azucaradas en Cataluña, cumpliendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, y habría que de alguna manera hacer una política efectiva de promoción de alimentos saludables, controlando más la cadena alimentaria. Yo creo que la ley de control de la cadena alimentaria no se está cumpliendo. Los productores están viendo cómo, en fin, están los productos frescos de alguna manera recibiendo un precio ridículo en relación a lo que luego compramos los consumidores. Habría que tomarse mucho más en serio la alimentación y tener una administración decidida, sobre todo porque si la tenemos, al final vamos a tener una sanidad, un sistema de salud público sostenible que gaste mucho menos, nos vamos a ahorrar dinero, vamos a pagar menos dinero y vamos a tener una sociedad más saludable y más sana.
Claro, lo que pasa es que eso exige movimientos muy valientes y... bueno, pues no sé.
Y no los está viendo.
No los va a ver, yo no lo veo así en un futuro próximo, porque pues como tú bien has dicho antes, hay muchísimos intereses creados, muchísimos lobbies, y no seremos nosotros quienes invitemos a no consumir nada. Es decir, obviamente cada uno consume lo que quiere, pero que seamos conscientes de que la colocación en los estantes tiene un sentido, de que los mensajes tienen un sentido, de que están de una manera específica, está todo súper estudiado. Y no es una cuestión conspiranoica ni nada de eso, sino que seamos conscientes realmente, ¿no? De que una buena alimentación implica muchas más cosas, ¿no? Y que el acto de consumir debería estar motivado por ese tipo de cosas, no tanto por lo que está motivado ahora mismo, por esa, eso que se está buscando, las sensaciones, las emociones, la aventura, ¿no? Eso, todo eso que también comentáis en el artículo, de todo eso, que esos retos para los niños, cómo se está vendiendo esa alimentación y qué se está vendiendo, y que seamos, que vayamos un poco más allá en ese mensaje y veamos lo que se les está vendiendo, y seamos muy críticos en lo que consumimos. Que tenemos también, que, ojo, se habla mucho de la responsabilidad en la patria potestad, pero tenemos responsabilidad en lo que consumimos. Y consumir responsablemente es una obligación, diría yo, casi.
Sí, sí, totalmente. La semana pasada tuvo Julio Basulto, tuvieron en el espacio de, no es un día cualquiera, de Carles Mesa de Radio Nacional, tuvieron a una investigadora que se llama Ujue Fresán, que decía justo esto que tú estás diciendo. Y implica, digamos, el aunar, pues eso, el consumo de responsabilidad, también más sostenible, alimentos vegetales, menos impacto en el medio ambiente, mejor salud para todos, más sostenibilidad, más fomento del comercio local, y bueno, hay que tender hacia esto, y es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, 100%.
Pues vamos a concluir haciendo el llamamiento a la gente a que se lea el artículo, que os lo he puesto el link en las notas del programa, que lo ha explicado, lo ha resumido fenomenal, y están los puntos principales para que la gente se quede ya con eso ahí. Lo mismo les hemos puesto a la cabeza como un bombo, pero es por una buena causa, amigos. Nos juntamos aquí los locos por este tema, y claro, nos quedan charlas intensas, pero espero que haya resultado fluida y que os queden puntos ahí claros. Y sobre todo, recomendaros el libro de Francisco José Ojuelos, El derecho de la nutrición. Aquí lo tenéis, aquí está. Maravilloso libro, imprescindible, que yo os recomiendo que lo tengáis aquí cerquita y que de vez en cuando pues le vayáis echando un vistazo, porque tiene diferentes secciones, diferentes contenidos, diferentes tipos de sectores a los que afecta el derecho de la nutrición, y que es un libro de cabecera, amigos. Ya tenéis capítulo especial en Salud Esfera dedicado al libro, y podéis escucharlo, y así, si os quedáis con ganas de más, pues vais a Salud Esfera y os lo ponéis. Es un programa ideal para una tarde de verano, ¿eh? Ahora que nos bombardean con esos anuncios de los helados, que ojo también lo que tienen los anuncios de los helados ahí detrás, madre mía, da para tanto analizarlo. Pues eso, os lo leéis y escucháis el podcast también, y os quedáis ahí con el mensaje en la cabeza. Gracias, Fran, de verdad, un placer hablar contigo.
Gracias a ti. La verdad es que es lo que tenga de malo el programa de hoy será culpa mía, y lo que tenga de bueno es culpa tuya, que lo haces maravillosamente bien, y la verdad es que siempre, siempre venir aquí contigo y con vosotros es una maravilla, y lo paso pipa. O sea que muchísimas gracias, es un honor y un placer.
Pues amigos, nosotros nos vamos, y ya nos vamos por la semana, mañana no tenemos programa, pero volvemos el lunes con Raquel Graña, que vamos a hablar de sexualidad. Aquí vamos de un tema a otro, si os ha quedado ganas de más cosas y temas interesantes, pues el lunes hablamos de sexualidad, así que no os lo perdáis, porque es un temazo ya dirigido a los adolescentes y cómo enfocarlo como padres. Así que venga, que es un tema ahí apetecible ahora en veranito también. Nos vamos, que paséis un día maravilloso. Gracias, Fran, volveremos a hablar seguro muy pronto. Y gracias a todos, nos escuchamos el lunes a las 10 de la mañana. Os queremos mucho, hasta luego, Mariano, adiós.
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.